Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado en este día. No es la primera vez, ni va a ser la última, pero cuando se trata de fútbol, la atención está más que asegurada. Seguro que ya estás subiendo el volumen de tu radio o de tu teléfono móvil si nos escuchas a través de la aplicación. Nuevo caso de presunto amaño de partidos en primera y segunda división que ha llevado a los agentes de la Policía Nacional a la sede del Huesca. Está siendo una mañana frenética, se están buscando pruebas, es la operación Oikos y sigue abierta a esta hora. Una decena de detenidos de momento, entre ellos el presidente del Huesca, Agustín Lasaosa, y el jefe médico, Juan Carlos Galindo, y varios futbolistas, como el exjugador del Real Madrid, Raúl Bravo, considerado el cabecilla de esta presunta trama criminal. Un exjugador del Real Madrid, que dicen los que saben de esto, de la era de los Galácticos. El mecanismo era muy sencillo: pactar el resultado de un partido para obtener beneficios desorbitados en apuestas online y buscar ya dentro del equipo al sujeto o sujetos en cuestión posibles de corromper. ¿Cuál ha sido el origen de esta operación? Pues un partido entre el Huesca y el Nastic del 27 de mayo del pasado año, en el que el equipo catalán ganó 0-1. El Huesca ya tenía asegurado el ascenso, estaba en primera, no se jugaba nada y las alertas saltaban al detectarse apuestas muy elevadas que no encajaban con el tipo de encuentro, y así lo denunciaba ya entonces en el partidazo de COPE Francesco Baranca, que es secretario general de FEDERBET, que son los que se dedican, el organismo internacional que se dedica a controlar la buena praxis, que todo se haga en orden en las apuestas online.
Y estaban apuestas que podían decir de más de 10.000 euros. Más solo en una casa de apuestas, solo en un apostante. Tú puedes pensar en todo el mundo que pasó, porque en todo el mundo pasó algo raro en este partido. En todo el mundo.
No cuadraban las cosas, pero claro, luego hay que encontrar las pruebas. Y en eso está la policía, por orden del juzgado de instrucción número 5 de Huesca. Se habla de 100.000 euros por tongo, de jugadores que se dejan comprar porque cobran más así que con su propio juego. Bueno, enseguida te vamos a contar el modus operandi de esta trama criminal que, sin duda, hace mucho daño a la imagen del fútbol. Y en campo están también, en el campo, Ciudadanos, calculando el precio que pone a la llave que tiene para que otros puedan gobernar en comunidades y ayuntamientos. De momento solo hay una cosa clara, y es que los de Rivera van a entrar en todo ejecutivo posible, y es que si no es así, pues se juegan caer en la irrelevancia. A priori parece que el socio preferido es el Partido Popular, pero no hay que descartar que apoyen, por ejemplo, al PSOE en plazas como Castilla, León y Aragón, porque la línea roja, más que el PSOE, sigue siendo Pedro Sánchez, el secretario general y presidente del Gobierno en funciones. Así que los varones anti-Sánchez, como en Aragón, Lambán, pueden tener posibilidades. Enseguida te contamos la última hora en el terreno de juego de los pactos. Hay más historias de este martes 28 de mayo. Te las cuento con Antonio Rey.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Y lo primero son dos noticias relacionadas con el intento de golpe separatista en Cataluña. Por un lado, la Fiscalía mantiene la acusación por rebelión contra los líderes independentistas que están siendo juzgados en el Supremo. Considera acreditada la existencia de una violencia permitida y dirigida por ellos. Por otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha rechazado la demanda presentada por Carles Puigdemont, Carme Forcadell y otros 74 diputados contra la anulación del Pleno del Parlamento catalán de octubre de 2017. En esa sesión, ya saben, se iba a declarar la independencia de Cataluña. La Audiencia de Vizcaya ha condenado a 13 años de cárcel a cada uno de los tres jóvenes que en 2017 abusaron sexualmente de una joven de 18 años. Grabaron los abusos y los difundieron con un teléfono móvil. Precisamente hoy hemos conocido que en 2018 aumentó el número de mujeres víctimas de la violencia machista hasta los 31.200 casos. En Ceuta, 7 inmigrantes han resultado heridos al estrellarse el coche patera en el que iban escondidos para entrar en España. Los 7 iban ocultos en dobles fondos. La que está más grave es una mujer que viajaba escondida en el salpicadero del vehículo. El conductor se ha dado a la fuga. Y en Bruselas están ya hasta ahora todos los líderes europeos para participar en un consejo que llega solo dos días después de las elecciones europeas. Van a empezar a hablar del reparto de cargos de las instituciones comunitarias para los próximos cinco años.
Te lo adelantábamos aquí a primera hora de la mañana en COPE y te lo estamos contando. Detenidos varios futbolistas de primera, segunda y tercera división por presunto amaño de partidos.
Hay jugadores y exjugadores de distintos equipos. Ahí aparece un exjugador del Real Madrid, también del Real Valladolid, en una operación que a esta hora... Juan Baño, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
tardes. Operación que hasta ahora sigue abierta. ¿Qué detalles conocemos?
Bueno, agentes de la Unidad de Delincuencia Especial y Violenta de la Policía continúan estas horas, como decías, esos registros. Nueve se están practicando en total bajo la supervisión del juez Ángel de Pedro, titular del juzgado número 5 de Huesca. 11 son finalmente las detenciones previstas contra esa trama a la que se acusa de blanqueo de capitales y organización criminal. Al frente, como venimos contando, un cabecilla presuntamente, el exjugador del Real Madrid, Raúl Bravo. También Borja Fernández, el que fuera del Real Valladolid, titular, Carlos Aranda, malagueño, exjugador de varios equipos de primera como el Zaragoza, o Íñigo López Montaña del Deportivo. De hecho, el operativo se está extendiendo a lugares como Coruña, Valladolid, Málaga, Madrid o Huesca. En esa ciudad está el centro neurálgico de esta operación llamada Oikos. Todo empezó el año pasado con la denuncia, como contabais, de la propia Liga por presunto amaño contra el partido Huesca Nastic de Tarragona. Están detenidos un par de antiguos jugadores de ese equipo del Huesca, así como el presidente de la entidad, Agustín Lasaosa. Por cierto, todos han sido detenidos fuera de Huesca. El propio presidente se había desplazado hacia Madrid, buscaba, nos dicen, un entrenador. Y también ha sido detenido el jefe de los servicios médicos de ese club, Juan Carlos Galindo. Este sí lo ha sido en Huesca.
Además, Juan, esta trama, ¿cómo funcionaba? ¿De qué manera lo hacían?
Bueno, se amañaron, según nos informa ya oficialmente incluso el propio Ministerio del Interior, al menos tres partidos de primera, segunda y tercera división. Al no poder consumarse el amaño en el de tercera, los jugadores implicados invirtieron más dinero para efectuar la manipulación de los resultados del de segunda. Primero seleccionaban los encuentros candidatos a ser amañados al inicio o al final de la liga. Luego captaban a los candidatos a participar en la manipulación en una operación de tanteo. Preferentemente se dirigían al capitán del equipo. El pago se les hacía en dos fases, siempre en metálico. Primer pago previo al encuentro y el resto al final del encuentro, del partido. Los responsables de la organización eran quienes pagaban. Uno de los implicados, Borja Fernández, por cierto, se retiró precisamente tras el partido Valladolid-Valencia de esta misma temporada, en medio, por cierto, de un homenaje de la propia afición. El equipo del Turia ya ha aclarado que no tiene nada que ver con este asunto y amenaza con llevar a los tribunales a quien relaciona esa entidad con este operativo.
Bueno, entre los arrestados, como nos decía Juan Fernando Baño, está el presidente del Huesca, aunque estos registros y la operación se está extendiendo a otros lugares como Coruña, Málaga. Las detenciones, lógicamente, pues se han producido, una de las más sonadas, el presidente del Huesca y el jefe de los servicios médicos del club. En estos registros, en Huesca, está también nuestro compañero siguiéndolos desde las puertas de esa sede del club del Huesca, nuestro compañero Miguel Barluenga. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, desde hace aproximadamente una hora que ha llegado a las dependencias del club azulgrana el presidente Agustín Lasaosa, acompañado por miembros de la Policía Nacional y también de la comitiva jurídica que está investigando el caso. Han entrado a las oficinas del club en la avenida Pirineos y en estos momentos siguen dentro de estas dependencias efectuándose esos registros de los que habláis y en los que están buscándose pues pruebas e indicios que relacionen al presidente del club azulgrana con esta presunta red de amaños. También está detenido, aunque en su caso en dependencias policiales, en la comisaría de aquí de Huesca, de la Policía Nacional, el jefe de los servicios médicos, Juan Carlos Galindo. A él no le hemos visto todavía por aquí en esta mañana intensa, en esta mañana de mucha expectación. Cientos de personas han pasado a lo largo de estas cuatro horas largas por aquí, por la puerta de las oficinas del club oscense, a la espera de noticias. Y lo que podemos contar es ahora mismo eso, que Agustín Lasaosa, el presidente del club oscense, está siendo colaborador, en todo momento está ayudando en lo que se le requiere a la Policía Nacional y que está en estos momentos participando en ese registro, entre otros entre otras habitaciones de las oficinas de su propio despacho, que está aquí cerquita a la vista de todos, aunque eso sí, con mucha protección policial para que no podamos ver los periodistas desde fuera qué está sucediendo, pero en todo caso, como decimos, toda la expectación centrada en ese juzgado número 5 que está llevando a cabo la instrucción del caso y pendientes de que salgan en cuestión de minutos o de horas tanto Agustín Lasaosa como el resto de miembros de esta comitiva judicial. Por cierto, se está también celebrando un consejo de administración extraordinario de la Sociedad Deportiva Huesca. Veremos también qué se decide.
Bueno, pues esa es la última hora que nos llega desde las puertas de la sede del Huesca, donde continúan los registros. Hoy, pues lógicamente, es el broche de esa investigación que comenzaba hace justo un año en el partido de segunda división entre el Huesca y el Nastic, el 27 de mayo de 2018. Ganaban los catalanes por un gol en la liga. Entonces ya denunciaba, ponía conocimiento de la fiscalía, pues que no le cuadraba este encuentro, y claro, también pues la policía ya iba tras la pista de lo que podía haber pasado en esa cita.
La alerta saltó unas horas antes del encuentro, cuando el organismo supervisor se daba cuenta de un movimiento extraño de apuestas. Movimiento a favor de la victoria del Nastic, 29 puntos por debajo del equipo aragonés, que por cierto el Huesca ya en la jornada anterior había certificado su ascenso a primera, y en ese partido no se jugaba nada. Las apuestas llegaron principalmente desde Ucrania y desde varios países asiáticos, que poco o nada tienen que ver con la segunda división del fútbol español. Grandes operadores de todo el mundo suspendieron las cuotas del partido tras detectar entradas de dinero adelantando el 0-0 al final del primer tiempo y la victoria del Nastic por 0-1 al final del encuentro. Francesco Baranca, secretario general del organismo internacional que lucha contra las apuestas ilegales en el deporte, decía esto aquí en COPE hace justo hoy un año.
La mayoría de las casas de apuestas en Asia tenemos alerta desde Ucrania, que no es un campeonato conectado asiduamente al campeonato español. No podemos pensar que en estos casos la ganancia está más o menos de 10 millones de euros.
Bueno, pues todo olía raro, como decía Francesco Baranca, y esa extraña apuesta se hizo realidad.
Pactos y más pactos. Hoy los principales partidos no hablan de otra cosa, y lo que te rondaré. Pactos para configurar ayuntamientos y comunidades autónomas en los que en la mayoría de ellos Ciudadanos va a ser la llave, va a decantar la balanza por un gobierno a la izquierda o a la derecha. En cuatro autonomías tiene la última palabra. Esta mañana con Herrera aquí en COPE, Inés Arrimadas, la portavoz en el Congreso, ya ha dejado una pista.
Pues es muy complicado pactar con este PSOE. Y mire que se lo dice una persona y un partido que hemos sabido pactar con mucha gente, con muchos partidos. Es que claro, cuando vengan los indultos de los golpistas, ¿qué va a pasar? Cuando se den más competencias al PNV, que ya están ahí con los dientes largos y ya están salivando de todo lo que pueden sacarle a Pedro Sánchez, ¿qué va a pasar?
Esto es lo que decía esta mañana Arrimadas Herrera, y todo está por ver, por negociar, aunque sí es cierto que en Castilla y León, feudo histórico del PP, la formación naranja parece que se inclina más por apoyar al PSOE y que haya cambio. Castilla y León en el punto de mira, las cosas parecen estar algo más claras en Madrid, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, ya que se formaría un pacto a la andaluza con PP, con Ciudadanos y con Vox, pero hay otras dos comunidades autónomas, son Aragón y Murcia, donde el PP busca apoyos para no perder poder territorial. María Daban, buenas tardes.
Buenas tardes. El baile ha comenzado, pero los partidos todavía no han decidido quién será su pareja definitiva. El PP va a pelear todos los territorios, dicen, aunque ven a Ciudadanos con algunas reticencias. Hoy mismo Casado y Rivera han coincidido en el aeropuerto, camino de la capital comunitaria, pero según ha podido saber la COPE, el líder de la formación naranja ha evitado sutilmente el saludo con el presidente popular, con quien todavía no ha hablado. Ya en la capital comunitaria, Casado dejaba claro que su prioridad pasa por pactar con Ciudadanos.
Está ya la comisión negociadora formada y en estos días hablará primero con Ciudadanos, que es nuestro socio prioritario, tal y como lo ha sido en cuatro autonomías desde el 2015. Y hemos tenido unos gobiernos satisfactorios con ellos y es con los primeros que vamos a hablar.
En el PP es más accesible conseguir un acuerdo en Madrid Capital y en el Ayuntamiento, pero se niegan a hacer un cambio de cromos. Fuentes del partido ven más peligro, por ejemplo, en plazas, como decías, en Castilla y León o en Aragón, que en Murcia, donde el candidato de la formación naranja exige al PSOE regional que reniegue de Sánchez. Todo está abierto, en fin, aunque admiten que va a haber que pelear hasta el final porque el peaje suele ser grande, y es que, apuntaba un exdiputado, el político que respira, aspira.
Y hoy es día de estreno para nuestro dinero, para el que habitualmente algunos llevan en el bolsillo. Seguramente no tendrás ninguno aún, pero ya han empezado a circular nuevos billetes de 100 y de 200 euros. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Lo primero, ¿tú los has tocado ya o no?
Los he tocado, pero allí se han quedado.
O sea, no los llevas en el bolsillo.
Ya me gustaría. Bueno, estos nuevos billetes son de color más fuerte, más estrechos, se igualan al de 50 y más difíciles de falsificar, que es lo importante. ¿Cómo evitar que nos cuelen uno falso? Las tres reglas básicas son toque, mire y gire. Hologramas, relieves y sofisticadas marcas de agua que hacen que la autenticidad sea más fácil de comprobar. Carmen Álamo, responsable de análisis de billetes del Banco de España.
Debemos mirar la marca de agua en la que se ve el retrato de Europa, un personaje de la mitología griega. También tenemos que ver el hilo de seguridad, que es una banda que va de arriba abajo, y en la esquina inferior izquierda la tinta verde esmeralda, que cambia de azul a verde.
A la derecha una banda plateada que incluye un holograma con el valor, el símbolo del euro que oscila según movemos el billete. Según el Banco Central Europeo, los de 100 euros son los tres más utilizados en Europa, después los de 50 y 20, aunque la mayoría de aquellos a los que hemos preguntado por la calle ni siquiera los han visto.
Bueno, sobre estos billetes de 100 y 200 euros te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, estos nuevos billetes. ¿Has visto alguno? ¿Los has usado? A ver qué nos estáis contando.
Pues no, de momento no he tenido la oportunidad de tocar ninguno, pero a ver ahora a final de mes cuando cobremos y vemos alguno.
No vi ninguno de los dos billetes, ni de 100 ni de 200, de los nuevos, porque y no creo que los vea. Al máximo que aspiraba a tocar es el de 50 euros. O sea que me puedo dar por contenta.
Aún estoy esperando ver los antiguos. No, es broma.
Bueno, pues hoy es martes, día de estreno para esos billetes de 100 y 200 euros. ¿Y tú? ¿Los has podido ver ya? ¿Incluso los has tocado? A lo mejor los llevas al bolsillo o no. Nos lo cuentas en el 637-230000.
Corrochano, y más allá de los amaños en el fútbol, ¿qué contamos?
Sí, hay dos nombres propios, uno especialmente Sergio Ramos. Venimos contando durante toda la jornada que anoche en el partidazo Manolo Lama contó el desencuentro que hay entre el presidente del Real Madrid y el capitán. Parece claro, porque lo ha dicho así el presidente, lo dijo en Onda Cero, que le llevó Sergio Ramos un ofrecimiento de un equipo de China y le pedía la carta de libertad, cosa que el presidente del Real Madrid ha dicho que no es posible. Tiene un contrato de 2 años más, a razón de 12 millones de euros netos por temporada Sergio Ramos, y una cláusula de rescisión de 800 millones de euros. Pero el titular es que hay un desencuentro, un divorcio, como dijo Manolo Lama, entre Sergio Ramos y Florentino Pérez. Parece que Sergio Ramos está descontento con algunas palabras que haya podido escuchar de boca de Florentino Pérez y también del entorno de Florentino Pérez. Y la otra noticia es Valverde. Pendiente del futuro de Ernesto Valverde, hay informaciones muy contradictorias en Barcelona. Cada vez son más los que dicen que no va a estar la temporada que viene. De momento, el Barça no se ha pronunciado. Valverde sigue siendo entrenador del Barcelona.
Gracias, Corrochano. Sigue ese Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando? Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
La cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras ciberfísicas conectadas a un sistema blockchain, donde el edge computing es tan flexible como Flex One, y el machine learning se ha visto claramente influenciado por el DWP.
No, un momento. Nosotros hablamos en tu mismo idioma. Y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
El único seísmo bueno es el seísmo con el que ahorras.
¿A que sí?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
Estamos con Rudy Fernández, que ha jugado más de 1000 partidos en la élite. Rudy, ¿eso cómo se consigue?
Pues sobre todo cuidándome. Mi secreto, tomar Flexium, porque me aporta flexibilidad, elasticidad en músculos y articulaciones. Ajá. Flexium ayuda a la formación del colágeno y por eso es muy bueno para las lesiones y el dolor.
Muchas gracias, Rudy. Tomamos nota. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
¿Comprarse un coche eléctrico? Una muy buena idea. ¿Contratar con Iberdrola todo lo relacionado con la recarga? Una idea aún mejor. Porque con Smart Mobility, Iberdrola te instala el punto de recarga y se encarga de todo, para que tú ahorres hasta un 90% con respecto a un vehículo diésel o gasolina, y siempre con energía 100% renovable. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Iberdrola, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos desde 799 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. O haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no. Han robado el del chalet de al lado y no tenía alarma. Y si han entrado en el suyo, podían haberlo hecho perfectamente en el nuestro, que es igual.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Hemos tenido dos elecciones en un solo mes, la última con más de una urna sobre la mesa, y muchos ciudadanos tenemos la sensación de que no se ha hablado ni se ha abordado lo fundamental. Sin duda, entre esas cuestiones prioritarias está el problema de las pensiones. Pasan los años y no se está abordando esta cuestión con visión de futuro. Cada vez vivimos más años. La población jubilada en España es cada vez mayor y el sistema es claramente insostenible a corto plazo. El informe anual del Banco de España ha puesto hoy el foco en las pensiones y marca deberes para el nuevo gobierno. Aquí no debería haber excusas para ponerse de acuerdo. Si queremos que el sistema no haga aguas, es evidente que toca hacer reformas. Y reformas de calado. Si hay un asunto que requiere dejar al lado los partidismos, este es uno de ellos. Por lo demás, seguimos muy pendientes de la operación de la Policía Nacional contra los amaños de partidos de fútbol. Hoy en el deporte deberíamos hablar solo del oscuro futuro de Valverde en el Barça, de la tensión entre Sergio Ramos y el presidente del Real Madrid, o de los preparativos de la final de Champions en el Metropolitano entre el Tottenham y el Liverpool. Pero el lado oscuro del deporte, y en este caso del fútbol, ha vuelto a saltar a primera línea. En esa operación contra los amaños de partidos de fútbol hay una decena de detenidos entre futbolistas, directivos, incluso un médico del Huesca. Entre otros, la investigación se centra en el exjugador del Real Madrid, Raúl Bravo, que se presenta como el presunto cabecilla de la organización. Y entre los partidos investigados está el Huesca Nastic. Ganó el Nastic 0-1. El Huesca ya había asegurado su ascenso a primera división y el equipo tarraconense estaba a 29 puntos. Aquello levantó ya las sospechas. Y si no, escuchen lo que decía en el partidazo de COPE el secretario general de Federbet. Federbet es el organismo internacional que se encarga de vigilar las apuestas en todo el mundo. Y su secretario se llama Francesco Baranca.
Estaba un montón de apuestas al descanso para el resultado de 0-0. Estaba una combinación descanso 0-0 y después ganancia del Tarragona. Para nosotros estaba un caso de verdad muy, 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 muy extraño, muy raro.
Caso extraño. Todo eso se cumplió y esto es lo que decía en el partido de COPE Francesco Baranca hace justo un año. La operación la han bautizado como Oikos y se extiende a lugares como La Coruña, Valladolid, Málaga, Madrid y Huesca. Se amañaron al menos tres partidos de primera, segunda y tercera división. A esta hora siguen los registros y desde la policía confirman a COPE que se prevé la detención de un total de 11 personas. En este martes 28 de mayo hay otras tres noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Condena a la manada de Bilbao.
13 años de cárcel para cada uno de los tres hombres que en 2017 abusaron sexualmente de una joven de 18. Abusos que grabaron y difundieron con un teléfono móvil. La sentencia considera probado que los hombres se acorralaron a la joven, consciente de que no se encontraba en plenas facultades, ya que había bebido alcohol.
prisión eludible bajo fianza para el dueño de la funeraria de Valladolid investigada.
Investigación en la que se llegaron a detener a 25 personas por vender féretros que ya habían sido usados previamente. La estafa duró 20 años con casi 6.000 ataúdes. Ahora el dueño de la funeraria va a poder quedar en libertad si deposita 800.000 euros.
Y dos noticias más, en este caso desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Por un lado, ha rechazado la demanda de Puigdemont y de otros 75 diputados contra la anulación del pleno del Parlamento catalán en el que se iba a declarar la independencia. Por otro, ha apoyado las razones por las que los tribunales españoles rechazaron que un etarra en prisión fuera acercado a una cárcel vasca.
El Banco de España pide al Gobierno acelerar las reformas y, sobre todo, pone el foco en las pensiones. En su informe anual, el organismo advierte del impacto que empieza a tener el envejecimiento de la población. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Vidmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué mete prisa el Banco de España?
Porque el panorama, Antonio, se complica. Nuestro país envejece. De aquí a 2050 se va a producir un fuerte incremento de la población mayor de 66 años, lo dice la demografía. Y eso no solo cambiará los patrones de consumo, de ahorro, de inversión, provocará, claro, un serio problema en las pensiones. El Banco de España avisa que conforme el votante medio gane en edad, será más difícil cambiar el sistema. Por eso pide actuar ya. Es necesario hacer algo, afirma, una reforma de calado sin esperar a que haya un consenso absoluto en el Pacto de Toledo. Basta un acuerdo amplio. Pasadas las elecciones, rechaza demoras injustificadas. Admite que el reto es de tal magnitud que hay que tocar muchas palancas, la vía del gasto, la de los ingresos. Las medidas que plantea no son nuevas, cita el retraso de la edad efectiva de jubilación, incentivar la prolongación de la vida laboral. También pide a la banca que apueste por la hipoteca inversa como complemento de la prestación.
El Banco de España, Joaquín, no solo se queda en la reforma de las pensiones, se reclama más cosas al Ejecutivo.
Sí, la lista de deberes es amplia, la recuperación es un hecho, afrontamos mejor el frenazo económico, pero el Banco de España recuerda que seguimos teniendo problemas en el mercado laboral. El paro es elevado, la calidad del empleo no es la mejor, hay escasos avances en la lucha contra la desigualdad y tenemos muchos hogares vulnerables por su baja tasa de ahorro. Además, pide a Sánchez que retome la lucha contra el déficit público estructural. Cree que hemos bajado los brazos y que la deuda que tenemos nos deja sin margen ante una futura crisis económica. Y luego el informe anual habla de la vivienda, en concreto del alquiler. Ahí rechaza la idea de Podemos, la medida que ha aprobado la Generalitat de Cataluña para fijar los precios. El organismo considera que lo único que hace eso es reducir la oferta cuando lo que hay que hacer es aumentarla precisamente. De ahí que apueste por ofrecer seguridad jurídica al propietario para que ponga el piso en el mercado.
Pensiones, vivienda, cuestiones clave para nuestro futuro que recoge ese informe anual del Banco de España y que ha llegado en plena resaca electoral de las municipales y autonómicas y con las negociaciones abiertas entre todos los partidos para conformar los próximos ayuntamientos y ejecutivos autonómicos. Unas negociaciones en las que en numerosos lugares tiene mucho que decir Ciudadanos.
Por ejemplo, su apoyo es imprescindible en Castilla y León, Aragón o en Murcia para que gobierne el PSOE o lo haga el Partido Popular. En Madrid no da la suma, solo con el PSOE, y todo apunta a que el pacto será a la andaluza. Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Habría que ver en qué papel estaría Vox, si apoyando o entrando también en el gobierno. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, pone hoy estos peros a entregarse a los socialistas.
Habrá que ver en cada territorio, en cada ciudad, cuáles son las circunstancias. Dijimos que era muy difícil los pactos con este Partido Socialista de Sánchez, pero bueno, veremos si en algún sitio hay alguien que reniegue de las políticas de Sánchez. Pero lo normal será que lleguemos a acuerdos con el Partido Popular.
En esos pactos de formación de gobierno hay una comunidad especialmente complicada, es Navarra. La coalición Navarra Suma, UPN y Ciudadanos, ha logrado la mayoría, pero es insuficiente para gobernar. Solo lograrían si los socialistas de María Chivite se abstienen, aunque son más proclives en un primer momento a gobernar ellos con el apoyo de Geroa Bai y la abstención de EH Bildu. Una combinación, esta última, sobre la que anoche alertaba en la linterna de COPE con Ángel Espósito José Javier Esparza, que es el líder de Navarra Suma.
La abstención de Bildu sería un pacto, esta es la realidad. Por mucho que la quieran esconder, sería un acuerdo. Y al final, Bildu no te va a dar una presidencia de una comunidad autónoma de forma gratuita. Esto es impensable aquí y en ningún sitio. Y entonces, bueno, pues si el Partido Socialista está dispuesto a hacer eso, pues ellos ahora lo tendrán que explicar.
Bueno, de momento todavía hay una variable por despejar, y es que la coalición de Navarra Suma está pendiente de 24 votos, porque mañana se recuenta el voto extranjero y si los logra obtendría el escaño número 20 del próximo Parlamento Foral, y esto, claro, cambiaría las mayorías. Nos situamos ya en Pamplona, Maite Moro.
Navarra Suma está a 24 votos de poder alcanzar su escaño número 20 en el Parlamento de Navarra. Si consigue ese parlamentario, lo podría perder Bildu, que de 8 escaños pasaría a tener 7. Y es que el recuento electoral de los votos al Parlamento Foral aún no ha terminado. Hay todavía un 1,86% de esos votos que se encuentran paralizados debido a algunas incidencias que surgieron el domingo en 17 mesas electorales. Esos votos serán revisados mañana, pero además se contabilizarán también los votos de los navarros residentes en el extranjero. Son pues más de 7.000 votos que podrían variar los resultados provisionales, modificando hasta 2 escaños. En concreto, los votos que están en suspenso podrían quitar, como decía, el 8º escaño a Bildu en favor de la coalición Navarra Suma, que alcanzaría así los 20 parlamentarios. Con estos datos, ante un posible proceso de investidura de Javier Esparza a la presidencia, el candidato de Navarra Suma obtendría la mayoría simple de la Cámara si el PSN se abstuviera, ya que recibiría más votos a favor, 20 que en contra, los 19 del cuatripartito.
Vamos a dejar de un lado todo lo que tiene que ver con los pactos, con las negociaciones postelectorales. Nos situamos ya en el Supremo, donde sigue el juicio por la consulta independentista del 1 de octubre. Un proceso sobre el que además hoy planea la decisión de la Fiscalía de mantener la acusación por rebelión contra los líderes del golpe separatista. Nos vamos ya hasta el Supremo. Ahí está Patricia Rossetti. Buenas tardes.
Hola, Antonio. Buenas tardes. El 3 de junio, la semana próxima, la Fiscalía expondrá su informe en el juicio y tiene previsto mantener su escrito de acusación. Acusación por rebelión para los principales líderes independentistas, según confirman fuentes fiscales. No se plantean rebajar la acusación porque consideran que ha quedado acreditada a lo largo del juicio. 25 años de cárcel para Junqueras y 17 para Forcadell y los Jordis. La Fiscalía hace hincapié en la violencia física y con intimidación y el carácter violento que necesita la rebelión ha quedado constatado con diferentes testigos a lo largo de las sesiones. Y esa violencia queda reflejada en los vídeos que hemos visto esta mañana propuesta de la Fiscalía. Gritos, golpes, lanzamientos de vallas o de piedras. Vídeos relativos al 20 de septiembre y al 1 de octubre. Manuel Marchena ha rechazado el careo entre Pérez de los Cobos y el comisario de los Mossos, Ferran López. El tribunal decidirá sobre las múltiples contradicciones que hay a lo largo del juicio entre los testigos.
Y este martes le estamos contando datos sobre la violencia machista del pasado año. Y la verdad es que no pueden ser más desoladores. El año pasado se registraron más de 31.000 casos de mujeres víctimas de esta lacra.
Si buscamos una comparativa, en España 3 de cada 1.000 mujeres de entre 20 y 39 años han sido víctimas de la violencia de género. Maribel Sánchez.
Son cifras que suponen un aumento del 7,9%. La edad media de las víctimas sigue siendo de 36 años, pero resulta sorprendente y sobre todo alarmante que este incremento llegue al 10% cuando hablamos de jóvenes de 18 años. Ana Isabel Bernal es profesora de comunicaciones de la Universidad Oberta de Cataluña y experta en violencia de género y explicaba en COPE que falta prevención.
Que hay un consumo de demasiada violencia hacia la mujer por parte de estos jóvenes. Yo creo que realmente no estamos llegando bien, y no estamos llegando bien a ellos, pero porque no estamos actuando bien en el entorno de la prevención, que es la educación, que es algo en lo que la propia Ley de Violencia de Género del año 2004 insistía, pero que sin embargo no ha llegado a aplicarse de forma eficaz.
Y por eso estamos hablando de un total de 31.286 mujeres sobre las que se dictó orden de protección en 2018 por ser víctimas de violencia de género.
Y hoy hemos estado en el primer acto público de los Reyes don Felipe y doña Leticia tras esa renuncia de don Juan Carlos a la vida pública e institucional. Una renuncia que será efectiva la próxima semana, el 2 de junio, Carmen Lavallén.
Sí, el anuncio ha motivado bastante más expectación de la
habitual en este acto presidido hoy en Madrid por los reyes, que fue también uno de los últimos que presidió el rey Juan Carlos a los pocos días de anunciar su abdicación hace 5 años. No ha habido mención alguna por parte de Felipe VI a su padre en el discurso tras entregar junto a la reina 120 becas de la Caixa para cursar estudios de posgrado en el extranjero. A estos jóvenes el rey les pedía generosidad para que sus conocimientos reviertan en el bien de España.
España, como otros muchos países del mundo, afronta un horizonte lleno de incertidumbres cuyo alcance muchas veces no podemos prever en toda su extensión.
A partir del 2 de junio, don Juan Carlos dejará la agenda institucional, pero le seguiremos viendo en actos privados. Este mismo domingo presidirá una corrida en Aranjuez.
Y desde hoy hay nuevos billetes en circulación de 100 y 200 euros, más seguros para que se puedan identificar y, bueno, pues no falsificar tan fácilmente. Y te estamos preguntando por ello hoy en Mediodía Cope. ¿Tú usas esos billetes? ¿Los has visto? ¿Qué nos están diciendo, Antonio?
Pues Ana nos dice que por sus manos todavía no han pasado. Cristina, que ni en sus sueños de esta noche los ha podido ver. Y Carola dice que se acaba de enterar que hay un nuevo diseño en los billetes de 100 y 200 euros y que se ha enterado gracias a Mediodía Cope.
Yo aún no he visto los viejos. Si en mi cartera me parece a mí que nunca ha entrado un billete de 200 euros. No sé ni cómo son. Si me enseñan uno viejo, creo que es nuevo.
Yo todavía no he visto los billetes de 100 ni de 200 euros. De todas formas, esto de billetes de 100 y 200 euros se utiliza más bien poco, porque la mayoría de las tiendas, cuando vas a comprar con un billete de 100 o 200, no los admite. No sé ni para qué lo han sacado.
Bueno, pues la mayoría de los oyentes no habéis visto todavía uno de estos billetes nuevos de 100 y 200 euros. Y tenemos que hablar del consumo del tabaco, porque parece mentira, pero deja de percibirse como un gran riesgo para la salud. Sigue aumentando el número de fumadores y disminuyen, lógicamente, los que dejan de fumar. Además, cada vez más se pide, Laura Otón, que se prohíba fumar en los coches con niños.
Sí, concretamente 8 de cada 10 personas están de acuerdo en que se prohíba fumar en vehículos privados cuando viajan menores, pero la cifra disminuye notablemente cuando se trata de prohibirlo haya o no haya niños. En la encuesta que hace cada año la Sociedad Española de Medicina Familiar revela que 10 años después de entrar en vigor la ley antitabaco, los ciudadanos creen que no se cumple en su totalidad, puesto que se sigue fumando en terrazas cerradas. Los médicos piden endurecimiento de la ley. La doctora Lucía Gorreto coordina el estudio. Cree que hay que tomar medidas.
Aumentar los espacios sin humos al aire libre, como por ejemplo centros comerciales abiertos, piscinas, centros deportivos. Hasta un 55% de los encuestados prohibirían fumar en los coches, independientemente de si viajaran niños o no.
Y ojo que el 17% de los jóvenes de entre 15 y 25 años fuma ya habitualmente.
Sigues en Mediodía Cope.